Si amanece, nos vamos con Roberto Sánchez.
5 y 4, 4 y 4 en Canarias, segunda hora de Si Amanece. Nos vamos en este 20N, ¿de qué me suena a mí la fecha? 20, bueno, es jueves 20 de noviembre. No, es que la verdad, ten en cuenta, o sea, vamos a hacer un ejercicio de honestidad, de sinceridad. A Andrea de Grelos, conocida también periodísticamente como Adriana Mogrelos, le han salido así de ofertas ahora para que se incorpore al mundo de la abogacía y no sabes la de tribunales que están pidiendo nuestra participación estelar, ¿eh?
No lo descarto.
No, oye, que de Luxemburgo, acabo de recibir,
de Luxemburgo mismo,
o sea, no te creas que vamos a ir, oye, con todos los respetos, al juzgado este de guardia, no,
pues
vamos a empezar por arriba.
A lo mejor trabajando así de madrugada, unas oposiciones, me puedo sacar ahí un
bueno,
ratillo,
yo creo que se puede compaginar,
¿verdad?
Sencilla. Puede compaginar perfectamente.
Yo creo que lo veo
todo,
bien.
Esto sí.
Tiempo tienes, sí.
Sí.
Hombre, que sí, todo tiempo del mundo, todo tiempo del mundo.
Y encima si me animan desde Luxemburgo, pues
oye,
qué voy a hacer.
Yo qué sé, escribes dos novelas menos al año y
ya está.
Lo puedes hacer perfectamente.
Vente al juzgado de Rubí, que ahí se está bien también.
Ah, de Rubí también está. Pero
hombre, ahí trabaja el Albacete.
¿Ahí trabaja el Albacete?
Sí,
¿Qué,
es verdad.
¿Qué es? ¿Fiscal de
no, Rubí, él es abogado, pero no sé qué hace ahí.
Vale,
no sé,
vale.
Nadie sabe bien lo que hace el Albacete en su trabajo.
Hombre, sí,
pero está dentro del juzgado de Rubí.
Saúl Guzmán. Pero el Albacete sí que lo sabe, ¿no? Pero que es secretario judicial, es
procurador. Sí, él hace cosas de arreglar papeles y juicios y todo eso que nunca le preguntamos o nunca le prestamos atención cuando nos lo explica.
Y eso se lo tenemos que preguntar un día, es decir, todos los cargos o posiciones intermedias.
Sí.
Todo esto. El secretario judicial, ¿no? Oye, que tienen más importancia.
Mucha.
Tienen tanta importancia que yo después he conocido a algún secretario judicial.
Yo sé que hace de psicólogo muchas veces porque ya, también, le va a cada personaje.
No, pero esto de el procurador,
el
secretario judicial. Todo esto se lo tenemos que preguntar.
Claro, todo el mundo procurador, pues procura, sí, ¿qué es lo que procura?
Ahí está.
Y es verdad que estos
procura que estemos a gustito.
Estos puestos y estos cargos son muy relevantes en ciudades pequeñas en las que solo hay un juzgado.
Y en todas, para el engranaje,
todas,
para el mecanismo.
Que se conoce mucho al secretario judicial,
claro,
a la procuradora.
Claro, eso es.
Sí,
no, y que tiene mucha relevancia el papel que desempeñan en muchos casos. En el discurrir de muchos casos. Así que, oye, no, ahora en serio, sirva esta broma, guiño, guiño, para agradecerle, porque desde luego es un honor que nos estén escuchando y que además felicite, que esa felicitación se la enviamos nosotros directamente y que va, por supuesto, a Félix Martín, que es el ideólogo de todo esto, que ha supuesto una sección que iba a ser de criminología, pero que quería ir un poquito más allá, que quería hacerse desde la mirada de una persona, un fiscal, un profesional, de todo el proceso, de todo el recorrido, un fiscal además especializado en jurados, como Félix Martín. Y nosotros estamos orgullosísimos de que haya generado pues todo ese movimiento, que él llegue a un jurado, a una secretaría tal, y le diga desde el bedel hasta una compañera que tiene todos los años y todos los trienios de la carrera jurídica, que le diga que está haciendo una labor divulgativa.
Sí.
O que reciba un mensaje de la Fiscalía General del Estado en el mismo sentido, diciendo, aplaudiendo la labor que está haciendo de aproximar eso, que parece que sea como un mundo, que esté
elevado,
allí, muy elevado, que sea casi de extraterrestres, acercarlo a cada uno de nosotros en el día a día. Y de eso estamos muy orgullosos, de la labor de Félix Martín, y de su compromiso y de su complicidad. Luis Mi Pérez, sigue usted por ahí, ¿verdad? No te han detenido todavía.
No.
Oye, gracias, no.
Oye, no, que conocemos al Albacete, entonces ahí, que igual te puede procurar unos ditas en el calabozo un poquito más agradable, ¿sabes?
Te da el bocadillo caliente.
Ahí está.
Sí.
Bueno, Edgar,
yo me porto muy bien.
A ti, sin necesidad de tener que pasar por el juzgado, a ti cada día te ocurre algo que hace que lo que traías pensado para el grabófono, de repente, venga, lo tengas que tirar. Tienes ya el guión hecho y venga, todo. Porque se.
A tomar viento.
Venga, todo alterado. ¿Qué
alterado
pasa?
Todo, Roberto. Y además, hoy es una mala leche terrible la que traigo, pero muy mala leche. Porque yo quiero ir a veros a Madrid un día, ¿vale? Pronto.
Bueno, ven cuando quieras, hombre.
Porque me gusta ir a estar con vosotros de vez en cuando y también controlar que hagáis todo bien y que
sí,
todo.
Sí.
Y de paso, pues, ya que voy a veros a vosotros, pues veo a mis amigos de allí, me pillo una moña con ellos y me vuelvo con el corazón contento y con resaca para Barcelona, ¿vale? Ese, sí. Esa es mi idea de fin de semana.
Ese es tu plan, ¿no? Ese es tu plan, ese perfecto.
Es mi plan.
Vale.
Pues le digo a mi colega Álvaro de vernos el 12 de diciembre y me dice que no puede, que tiene una cata de vinos a ciegas.
Espera, este último dato es el que me ha despistado, pero Madrid y tal, tu colega Álvaro, sí. Estás hablando de Álvaro Velasco, ¿no?
Hombre, el gran cómico y mejor guionista.
De los Velasco mismo. De toda la vida.
Del Velasco de toda la vida.
Sí,
lo tuviste tú ahí entre
tus brazos
también.
Sí.
Ya, pues ese, que se nos ha hecho...
En la cantera donde salieron todos y todas aquí, sí. Las grandes.
De Masoriano, La Lachú, todo, Percebes y Grelos.
Premio Nacional de Narrativa, Paco Sardá. ¿Qué te parece? Que también estuvo aquí, en la ventana del verano. ¿Y ahora qué pasa con Velasco?
¿Y ahora qué? Pues que se nos ha hecho sumiller.
¿Cómo? ¿Sumiller?
Sí, sumiller, sí, en castellano está bien dicho.
Sí, por eso.
El impostor de las narices, es lo que le llamo yo a Álvaro Velasco ahora mismo.
Sí.
Que lo quiero mucho, ¿eh? Y es verdad que él ya lleva tiempo en esto, pero es que me persiguen los sumillers ahora mismo.
Tú antes le llamabas cupliers, ¿no?
No, le llamo, es que he mirado que a ver si se decía sommelier, pero sí, no sommelier, pero tú, es en francés.
Perfectamente,
bueno,
sí.
¿Vale? Como quieras.
Castellanízalo, pero yo también soy partidario de eso. Sí,
vale,
sí.
Pues nada, que todos mis amigos son expertos en vino ahora. No les funcionó el pádel, ni el salir a correr, ni el crossfit, y ahora han dicho que, pues, que lo del vino cansa menos. Y porque todos han hecho el mismo recorrido.
No,
o sea,
Álvaro no.
No, él es más pillo, se saltó los tres primeros pasos y fue directo al vino. A mí es que me duele especialmente esta pasión de mis colegas, porque igual que no me gusta el queso y pido perdón por ello, tampoco me sabe bueno el vino. Ninguno.
¿Ninguno?
Sea, prefiero una Fanta para comer. O una botella de agua, lo siento, pido disculpas ya.
Ahora
pero
ya,
no lo entiende la gente.
Lo del queso, hacíamos bromica, claro, pero el es que queso, claro, el vino...
No, y además el cuñadismo...
A ver si vas a tener un problema de verdad.
No, y además es que yo te digo una cosa. Si a alguien no le gustan las acelgas, nadie le dice, hombre, pero si las acelgas son buenas, no puedes decir que no.
Ya.
Pero con el vino sí, y a ti, que no me gusta, es que me sabe más bueno una Coca-Cola o una botella de agua, yo qué sé. Aún así, no pasa nada. Yo voy a cenar contigo y ya pago yo 30 pavos de más en la cuenta por un Ribera porque quieres demostrar que sabe diferente al vino Tres R's, que es el que bebía mi abuelo Tino, el Tres R's.
Sí, Tres R's. Pero si el vino es bueno, no puedes decir que no, ¿no?
Ya está. No me la juegues, Roberto, no me la juegues. Lo llevo fatal. Y lo he intentado, sin que me guste, fui a una cata de vinos.
¿Y qué tal?
Y ya sabes que yo, ante todo, soy agarrado. O sea, soy...
Más que una pelea de monos, como dices tú.
Pues, claro, creo que había que probar 12 vinos y el tío te echaba un poquito y, claro, yo le dije, escuche, mesonero, vuelco un poco más la muñeca que no lo paga usted, ¿sabes? O sea, yo ya que estaba metido pidiendo vinos y me dice, no, que esto no funciona así. Digo, sí, hombre.
A ver, yo
si pago, bebo como albañil recién cobrado. O sea, yo si pago... A mí me tienes que llenar la copa hasta arriba. Salí de allí como Rajoy el día de la moción de censura, ¿sabes?
Desorientado.
Yo era Jim Kelly cantando bajo la lluvia. Me subía las farolas. Bueno, pensé que me echaban de la cata. Que a mí cuando me preguntaba el sumiller le decía... Pues yo le decía, pues todo, a todos los vinos le decía que eran afrutados y que tenían ese sabor a madera inconfundible. Y yo, con alguno acertaré.
Hombre, pues sí, eso es un comodín, esa es una fórmula. Afrutado, sabor a madera, un buqué de no sé qué.
Sí, yo se lo decía así a voleo todo.
Ya, pero entonces eso además era una cata ciegas. Y a ciegas se entiende que es referido al proceso, no a cómo acaba, que también.
Sí, las dos cosas.
¿No? Vale.
Claro, ahí es donde se ven los valientes. Que tu colega que tiene su propia copa, que se ha puesto en casa una neverita de esas tamaño mueble bar de Hotel Chusquero y dice que tiene su propia bodega. ¿Qué bodega? Si tienes tres botellas. Luego, cuando ha probado ya tres copas de vino, el gran sumiller, ya no sabe diferenciar un Rioja del 2001 de un Mosto Grape. Y el tío está diciendo que, claro, que no, es que yo soy sumiller. Tú lo que eres un impostor.
No, se han hecho pruebas. Se han puesto trampas,
sí.
A sumillers.
Sí, el típico que se ve el reportaje que echan Don Simón.
Y el Don Simón no ha salido mal parado,
Un abrazo a Don Simón, que yo igual están poniendo aquí viruta y yo estoy aquí, que yo no digo que sea malo,
No,
que yo me enfundaba
no,
a Don Simón.
Si estamos diciendo todo lo contrario, han caído de narices, de bruces, nunca
mejor
dicho.
Pero mira, ya que estamos, ¿no es un poco excesivo el anuncio de Pata Negra? ¡Pata Negra! Cuando se ponen a cantar flamenco como muy largo. Pero
no,
bueno.
Si patrocinan algo aquí en la casa, no lo veo yo excesivo.
Sí,
Bruno se toma un Pata Negra.
¿Qué estáis tomando a esa hora? Pues yo un pata negra, pata negra,
verdad,
no
qué
sé cuántas denominaciones de origen. Todo eso
es bueno, pero la canción de flamenco que ponen igual...
También es buena.
Vaya a cambiar, donde se debió chumar buen vino y agarrar buenas melopeas, debió ser en la discoteca de la casa de los Javis.
Qué fiestas se llevan.
Que igual me la pillo, ¿eh?
Los Javis venden su mansión de Pozuelo de Alarcón. 192 piezas de hormigón únicas, sala de cine, discoteca privada y hasta impresionante biblioteca de 2 pisos. La joya de la corona de los cineastas. Pasará a manos de un nuevo comprador, pero ¿es realmente una operación ventajosa para ellos, teniendo en cuenta la situación inmobiliaria de la zona donde se ubica esta mansión, o la venta es consecuencia acelerada de la ruptura?
Hombre.
Madre mía, yo no sé qué haría con una casa tan grande ahí en una urbanización de luxe, ¿eh? O sea, yo creo que si me tocase la lotería, me compraría la casa, porque ya tengo pasta, compraría un Lamborghini Diablo, que ya sabes que es mi coche favo, y no el Ferrari F40, que sería el del Cazuela.
No provoques al Cazuela, a ver si vamos a tener otro juicio, pero de verdad. O sea, no lo provoques.
Es que un día podíamos hacer un juicio de mis colegas con Félix, ¿eh? Estaría bien, ¿eh?
Hombre, esa era la idea primogenia.
Sí.
Primigenia.
Todos estos son ensayos.
Hostia, hola. Ahora me he quedado ya con el culo tordido. Ya no quiero hacer otra cosa.
No, pero sigue.
Bueno, pues a lo que iba, que yo me compraría la casa, pero le quitaría las pistas de tenis y eso, y me haría una réplica de la plaza donde me junto con los colegas, para que podamos seguir haciendo lo mismo. Millonario.
Claro.
Pero bajando ahí, hablando de nuestras cosas. Sí. Uno, oye, ¿cómo no te va a gustar el vino? Si el vino es bueno, esas cosas. Y ahora viene lo mejor, porque esto sucedía en el programa El Tiempo Justo y tenían a muchísimos expertos inmobiliarios para hablar del tema.
Hoy analizamos cada detalle de la venta del casoplón de los Javis con expertos del sector inmobiliario, solo en El Tiempo Justo.
Vale.
Vamos a analizar con qué experto inmobiliario. ¿Quién de vosotros es experto inmobiliario?
¿Dónde están los expertos inmobiliarios?
Escúchame, yo soy experto nobiliario. ¿No ves que tengo el título nobiliario de conde de Donadío de Casasola?
Inmobiliario, Bertín. Ha dicho experto inmobiliario.
Ah, pues de eso ni puñetera idea. Fenómeno. ¿Tengo pinta de comercial de termocasa o como se diga?
Bueno, ibas a bastantes casas, ¿eh? Porque cuando no ibas a la tuya, ibas a la otra.
La mía, y después
las fincas que tiene, las casas, los casoplones que tiene Bertín.
Es muy gracioso, Joaquín Prat. Porque el tío se mofa de lo que han hecho en su propio programa, como diciendo, sí, expertos inmobiliarios aquí a saco.
¿Y quién estaba?
Pues nada, los colaboradores que hacía 2 minutos que estaban hablando de Cayetano Rivera y su pimplada histórica.
Sí.
Presuntamente.
Vale,
presuntamente.
Madre mía, qué susto, que es que cada vez tardas más en decir el presuntamente y al final te va a caer una demanda, ¿eh? Por mucho que tengamos aquí al fiscal y todo eso.
No me va a caer. Primero porque tengo en el juzgado ahí Manu, que está en Albacete, en el juzgado. Y luego que me declaro insolvente.
Ah, vale.
Bueno, me declaro no, que estamos a día 20 y estoy haciendo malabares para llegar a final de mes. O sea, ¿sabes de eso que pasas 2,65 euros en una cuenta que tiene 17,35 para poder sacar 20 euros en metálico?
Sí, no, insolvente.
Pues
no,
esa es mi realidad ahora mismo.
Que no hace falta que te declares, que ya se ve.
Además, hay demandas antes que la mía.
¿Sí?
Ayer trataron el tema en Espejo Público y Gemma López tiró de diccionario.
La palabra pillado. Nosotros hoy hemos tirado de diccionario para comprobar todas las acepciones de esta palabra.
Vale.
Pillado o pillada, dice la RAE.
A ver.
Ser atropellado o embestido, y aparece una palmera.
Toma.
Ser sorprendido en flagrante delito o engaño,
y
aparece un coche.
Joder.
O estar pillado de manera coloquial, que es estar interesado emocionalmente de forma interesada o repentina por otra persona.
¿Y ahí quién aparece?
No me ha quedado clara la palabra. ¿Qué es lo que ha dicho? ¿Trincado?
Pillado.
¿El que tengo aquí colgado?
Ya puedes seguir,
Garitas.
Que ayer no hizo rima y se sentía mal.
Madre mía.
Bueno, a mí cuanto menos me parece original y diferente a cómo lo han enfocado el resto de medios. Esto, cogiendo el diccionario, lo veo bien. Lo mejor es que iba avanzando sin decir de qué persona estaba hablando, pero justo en el momento que todo iba perfecto, un fallo técnico le fastidió todo.
Vaya, por Dios.
Si nosotros tuviésemos que aplicar esta palabra del diccionario a una persona que está de plena actualidad, ¿quién aparecería en nuestro diccionario?
A ver, ¿quién es? Dime.
¿Quién aparecería en nuestro diccionario?
Como diciendo, ¿quién? Venga,
no aparece.
No aparece, ahora sí.
le teníamos escondido. Ay. Aparece Cayetano Rivera.
Ahora, oh. Qué susto, qué susto.
Qué susto. Yo creo que como le salió regulero, dijeron, vamos con todo, decimos que lo lía al pozo así de estilerías y a funcionar.
Por si esto fueran pocas pilladas, el atestado policial revela que el aspecto externo de Cayetano presentaba síntomas de agotamiento y que su halitosis alcohólica era muy fuerte de cerca. Vamos, que apestaba alcohol. Una sola palabra, varios significados y una misma persona. ¿Pillarán a Cayetano en algo más?
Ah, pillarán.
¿Halitosis alcohólica?
Sí, sí, sí.
Vamos,
sí.
Que si le acercabas un mechero, aquello era un lanzallamas, ¿vale?
Bueno, sí, sí.
Vaya show que montó Valeriano.
Cayetano.
Me la agarras con la mano.
¡Joder!
Si es que no aprendes, macho. No aprendes.
Roberto, si es que te tiras de cabeza todo el rato. Bueno, no sé si lo van a pillar a Cayetano. Espero
¿a quién?
Que no. Ah, Valeriano.
No, solo funciona con Roberto.
Jolín, eso no te la quiere jugar a ti. Bueno, que no sé si lo van a pillar, espero que no, porque el muchacho pues ya habrá pasado unos días malos, pero si quieren lo pueden pillar de otra manera, porque nos escuchan a través del móvil.
¿Otra vez con eso? ¿Otra vez que nos escuchan, que nos espían?
No eres el único que le da pereza. Ojo, porque volvieron a hablar del tema y el experto parece que no tenía muchas ganas tampoco.
Bueno, todos notamos que nuestros teléfonos móviles nos muestran un contenido concreto después de haber tenido una conversación con alguien.
Parece que sí.
Esto significa que los móviles nos escuchan, José
no
Mora. ¿Qué dicen los expertos?
Pues si te parece, vamos a poner la oreja precisamente a lo que dicen los expertos, aunque ya te advierto, Isa, que esta conversación puede estar siendo escuchada.
Nos escuchan y nos van a seguir escuchando. Y el negocio somos nosotros, ¿de acuerdo? Y cada una de esas empresas tiene un perfil de ti y de mí, ¿de acuerdo? Y cuando tú empiezas a ver los vídeos de los gatitos, ellos se enteran de que te gustan los vídeos del gatito.
¡No me digas!
¿Sí? Vaya novedad, por supuesto que nos escuchan. Esto lo llevo yo diciendo desde el año 78, que ya lo hacían con el teléfono fijo de góndola.
Sí, ¿no?
Cada vez que lo descolgaba para hablar con algún amigo, escuchaba una respiración así.
¿Cómo era la respiración? ¿Cómo?
Una respiración así.
Oye, pero ¿y no sería otra persona en otro teléfono de tu casa? No sé, por ejemplo, tu madre.
Pues hombre, ahora que lo dices... No. Intentes confundir.
¡Ay, casi!
En aquella época nos escuchaban los soviéticos.
Sí.
Y ahora los que mueven los hilos. Pero puede evitarse forrando las paredes de tu casa con plomo.
No, que entonces te quedas sin cobertura móvil, Miguel.
Hijo mío, se puede tener todo. Toma, anda, ponte este gorro de papel de aluminio. Así no te leerán los pensamientos.
Bueno, yo siempre pienso que el señor que se encargue de escucharme a mí, o sea, estará cansado de que cada día... Tú imagínate...
No le da vidilla.
Te toca escuchar a Edgar y yo diciendo cada día, Dolo, ¿puedo ir a tu casa a comer? Claro.
No, pero a lo mejor él se hace su película y dice, esto igual es un mensaje en clave.
A ver qué quiere decir ¿alguien se va a echar un al Quijote?
¡Hombre!
¿Qué querrá decir con eso? O, vaya, ha perdido el español otra vez. Eso no sé si será también un mensaje en clave.
O una realidad.
El que me gusta escuchar a mí es a Carlos Boyero. Da igual la película que sea, yo siempre estoy esperando a quién le va a dar la yuca en el fuego.
¿Que te gusta más que a Laura Martínez hablando de, o sea, entre Boyero y
a mí
Laura
me
Martínez.
Falta un poco de gresca, Laura. Quiero que sea más como cuando es con John Cobra que se pone violenta.
Sí, eso es lo que me está pidiendo todo el mundo. Oye, en serio, ¿eh? En serio, que tengo ahora totalmente en serio. Lo que pasa es que no quería que se subiera un poquito a la parra porque después ya viene, quiero hablar contigo, súbeme el sueldo y tal. Que Laura Martínez, pero voy a decirlo. Tengo un correo electrónico que nos da la solución definitiva para... Dice, parece que estáis sufriendo con eso de subir en la lista de Si Amanece Nos Vamos a Ser en Spotify. Tal. Te doy la solución definitiva. A la lista de premios, añadirle una personificación de reto de Laura Martínez en plan... desafiando a John Cobra. Y eso os pone los 10.000...
Pero de
un día para otro.
Madre mía.
Queda dicho.
Pues eso podría ser muy bueno para la lista o también...
Y para la salud de Laura Martínez también. Porque...
también. Pero podría ser muy bueno para la lista de Si Amanece o la sorpresa que se llevó ayer Boyero.
A ver.
Tú no sabrás quiénes son los Gorilla Flow. Son un grupo de pop rock de Madrid. Y han escrito... esta canción.
Venga.
Soy talibán,
Sheriff Talibán, protector indomable, el Aníbal Lecter de la crítica. ¿Sabes cómo se titula esta canción?
Ni idea.
Carlos Boyero.
Joder, pero nos ha dejado a medias. Ahora no sabemos si le ha gustado la canción. Bueno, qué coño, si es mi colega Boyero. La canción la ha dejado frío porque no tiene gracia y es una soberana tontería. Algo así habrá dicho.
No, me dijo que le gustaba. Dijo que le gustaba, que le encantaba.
Me gustaba la canción.
Que tu amigo. Bueno, pero esa no es la canción de Boyero, ¿eh?
No, porque esa no es la buena. Esa no es la buena.
Si no la hubiesen puesto en esta cuña a promocionar.
Así es Boyero.
Nadie es perfecto.
Cada miércoles en La Ventana, el cine sin filtros en La Ventana del Cine. Con Carlos Boyero y Carlas Francino.
¿Cuál es la canción
de Boyero? Es la canción
que no soy un santo.
Toma. Está la versión completa, ¿eh?
Uy, qué gusto da escucharla así limpia, ¿eh?
Sí.
Bueno, me encanta.
Lástima que no esté en Spotify, no lo digo porque os acordáis de Cristina que ha sudado tinta china para buscar, que nos mandó una lista de tropecientas canciones posibles donde estaba esta frase con todas sus variantes y que después la pobre se quedó, oye, que sé que habéis dicho que habéis encontrado, es más, habéis puesto un fragmento de la canción, pero ¿dónde está? Que es ilocalizable, así imposible, que creo que no quedó claro que estaba, la habían sacado los compañeros que hacen las cuñas promocionales de los programas, de las secciones de los programas aquí en la cadena SER con Paco Camino a la cabeza, al frente, que la habían encontrado en una biblioteca que hay de músicas.
¿Cómo se llama? ¿Megatriz? No sé cómo era, ¿eh?
¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama la biblioteca?
No, Enciclopedics o...
Lo buscamos enseguida. Epidemics.
Bueno,
es una biblioteca donde hay canciones, sintonías, canciones, etcétera, que están libres de derecho, que se ponen ahí para que se puedan utilizar de forma libre, a pagar de manera voluntaria o por lo que sea, porque el autor, imagínate el autor de esta canción, ¿no? Del No soy un santo, o como se llame, pues
debe ser majísimo.
La estamos poniendo, si se pone en la radio sí que se pagan derechos en el caso de que se ponga más de, y sobre todo si nosotros compramos los derechos de esa canción para después utilizarla.
Los compramos,
con alguna otra. ¿Los compramos?
Estamos tardando,
y de hecho sí, además se le ve,
los
se
compramos,
le ve
un chaval
que dice que imitaba a un narcotraficante, dice la canción. Pero déjame, porque yo estoy nervioso porque mañana ¿qué? Vuelve la liga, ¿eh?
Bueno, pues está tranquilo, pero no jugáis hasta el lunes, ¿no?
No, si yo es que estoy frito porque llegue el Elche Real Madrid, que es el partido que van a narrar Guille Jiménez y Antoni Daimiel.
Sí.
Que, bueno, ya lo están anunciando. ¿Cómo? Salen los dos pescando.
Pescando.
Llevamos ya 2 horas y no pican. Habiendo petanca, ¿por qué te dedicas a esto, Guille?
Podría ir a ver obras, ¿no? Pero quería que me diera el sol y ya ves.
Desde el Vigo Harbour estamos en directo, empate a 0 en el marcador y parece que se internan y van a picar, ¿eh?
Ojo que hay mordisco, pero residual.
El Boquerón está en bloque bajo, ligeramente adelantado, vamos a verlo en el VAR.
Vive con Guille y Anthony.
Y para terminar te diré que ha llegado el frío. Ha llegado el frío, ha llegado Anthony y ha llegado Guille y ha llegado el frío. Empiezan a enviar reporteros a helarse, están fritos porque los chavales se congelen. Pero Pedro Martín, de Más vale tarde, fue descamisado a Teruel.
Qué sorpresa que para nuestra última conexión sea Pedro Martín, un hombre tan playero y veraniego como nuestro Pedro Martín, hoy enviado a Teruel a chupar frío.
Amigo, eso sí. Las mangas de camisa, ya no se atreve a ir con mangas de camisa ahí en la Plaza del Torico.
Te voy a decir una cosa, hay legionarios que enseñan menos pecho que tú, Pedro Martín.
A cuerpo gentil ahí, Pedro Martín.
Qué recuerdos, ¿eh? Esos reporteros a temperaturas invernales e infernales, tiritando mientras el frío viento congela sus partes nobles. Sin duda alguna, la mejor época del año. Lo he hecho tanto de menos.
Estamos en la época de reporteros, ya la intemperie, sí, no, carece de importancia, llega el frío, llega la nieve. A ver, hombre del tiempo.
Les habla el hombre del tiempo con nuevas informaciones.
A ver, informaciones de hoy, jueves 20 de noviembre, Luis Mi Pérez, lluvia, frío, nevadas, granizadas en el Pirineo, Baleares y el Cantábrico. Bueno, en realidad, cuanto más al sur del país, hay menos nubes, pero con viento que se acentúa, eso sí. Luis, mi cuenta.
Ese viento, sí, va a ir entrando desde el norte y, por tanto, más bajón de temperatura. Va a acabar haciendo bastante viento en gran parte del país, donde más, en el Cantábrico, en gran parte del Valle del Ebro y por el Mediterráneo. Las lluvias, las más copiosas, con granizadas bastante generalizadas en casi todo el Cantábrico, también esta tarde y noche en casi toda Galicia, ya desde la mañana en la costa de Lugo y de A Coruña. También algunas tormentas incluso tendremos entre Mallorca y Menorca y algún chubasquillo en la costa norte catalana, con esas cotas de nieve que van bajando. Ya ahora mismo entre Euskadi, La Rioja y Navarra está en los 500-700 metros. Esta próxima noche va a nevar por encima de poco más de 200-300 metros. Por tanto, como bien nos avisa la EMET, pues cuidado en autovías importantes de allí del Cantábrico esta próxima madrugada y mañana temprano, por ejemplo, la A2 en la zona de Soria, Medinaceli, desde Calatayud, más o menos. Esta próxima madrugada también nevará algo. Y cuanto más hacia el sur de la península, pues más sol, pero también hará ese fresco evidente. Ahora, por ejemplo, en Madrid tenemos 4 grados en el centro de la ciudad, en el extrarradio 0 grados, 4 grados ahí en Pamplona y en Las Palmas de Gran Canaria, al margen del frío intenso, 19 vale, grados ahora.
Oye, mañana te pregunto por la situación de la A1, ¿eh? Para un amigo, a ver,
vale,
que igual va hacia el norte. Oye, esto es algo que vamos olvidando y yo recuerdo que Luismi Pérez, y sobre todo lo podríamos hacer un día a la semana, consultorio directo para una cosa concreta y que no sea a 3 meses vista, ¿no, Luismi? Que sea, por ejemplo, para el fin de semana, para 2-3 días como mucho. Dudas, consultas, 683-323-704, 683-323-704. Pues también le podéis consultar lo típico, que tengo una boda, que tengo...
Porque tenga un poquito más de variedad y no le pregunte solo a Laura Martínez, claro, que lo tiene frito al pobre Luis.
Una cosa,
porque lo de Asturias y la A1, entre Laura y yo, ya lo tenemos acribillado.
Mira, compañeros, yo soy muy chafardero. O sea, eso de saber la gente qué va a hacer el fin de semana y por qué pregunta el tiempo, oye, para mí, pa'lante.
Vale. Pues a partir de mañana, cuando queráis. Oye, ¿te parece, Luis Milla, que hemos abierto ese camino, lo de los ríos negros de ceniza y tal, me lo dejas para mañana o para el lunes, y lo hablamos tranquilamente, que se me acumula la plancha.
Río negro. Mira, si quieres, vamos a hacerlo para el lunes, que mañana tengo otra cosita
mañana,
muy bonita
mañana
preparada.
Tienes una sorpresa, ¿no? Bueno, a no ser que nosotros también te sorprendamos con alguna duda así de pim, pam, pum, de los oyentes. Recuerdo, para dudas sobre el tiempo, y sobre todo llegado el viernes, cuando queráis, 683-323-704, el teléfono de WhatsApp del Si Amanece Nos Vamos, donde podéis dejar vuestra nota de voz. Amigo Luismi Pérez, venga, pues mañana nos sorprendes, te sorprendemos, y esto de los ríos, ese lío con el río negro.
Río negro, río blanco.
Un abrazo, Luismi, hasta mañana.
Mañana, gente.
Si Amanece Nos Vamos, con Roberto Sánchez.
5:31, 4:31 en Canarias. Abrimos a esta hora el kiosco de prensa. Las portadas de hoy tienen un claro protagonista, que es Santos Cerdán.
Cerdán abandonó ayer la prisión y recoge La Vanguardia que a su salida dijo que hay muchas manipulaciones en torno a él.
El juez lo dejó en libertad al ver seriamente mitigado el riesgo de que destruya pruebas, mientras la Fiscalía Anticorrupción pide 24 años de cárcel para Ábalos.
En el diario.es leemos: el cerco judicial a Cerdán y Ábalos complica aún más la inestable legislatura de Sánchez.
Y ABC subraya que Cerdán organizó una fiesta con el equipo de Ferraz para inaugurar el ático.
Y en la portada del Mundo leemos que el gobierno adaptó la visita a Rabat al pelotazo de Cerdán.
Sí, también el Mundo recoge que dentro del Partido Socialista García Page pide a su partido un nuevo rumbo, ya que el PSOE tiene que volver a ser el PSOE. La portada del País recoge los datos de la encuesta de 40dB para ese medio y para la cadena SER.
Con motivo del 50 aniversario de la muerte de Franco, esta encuesta refleja que más del 73% de los ciudadanos prefiere la democracia, mientras que un 17% considera que un régimen autoritario podría ser preferible.
Entre los votantes de Vox, casi el 49% opta por la democracia y el 38% por un autoritarismo condicionado.
Pero sin lugar a dudas, el dato más llamativo es el de las generaciones jóvenes, que muestran más simpatía por regímenes no democráticos.
Entre el 22% y el 23% de los millennials y los Z creen que las consecuencias del franquismo se perciben todavía en algunos sectores como la política o la iglesia.
El diario.es señala que hay jóvenes que hacen memoria de la represión franquista en TikTok.
El vicepresidente almeriense se jactó de mordidas en mascarillas de hasta el 20%, así lo leemos en ABC.
Indica el diario.es que el PP de Feijóo quiere enterrar el caso mascarillas de Almería y remite a la etapa de Casado.
El Mundo recoge en portada el testimonio de Andrius Kubilius, comisario europeo de Defensa y Espacio.
Asegura que Rusia puede lanzar drones para dañar el turismo español.
En el diario.es encontramos la estrategia de Putin para parar los ataques de drones ucranianos. Oraciones, voluntarios armados y corrupción. cortes de internet.
Del exterior, ABC y El Confidencial apuntan a que la Casa Blanca habría rechazado una oferta de Maduro de dimitir tras un plazo de 2 años.
Según una investigación del New York Times, durante conversaciones informales, Maduro habría señalado su disposición a ofrecer acceso a la riqueza petrolera de Venezuela a las compañías estadounidenses.
Más asuntos, más referencias de la actualidad de esta mañana que leemos en la prensa. El precio de la vivienda bate récords. Más de 2.100 euros el metro cuadrado.
El País señala que en este trimestre se han superado los niveles de la burbuja inmobiliaria de 2008.
En 3 años se ha disparado más de un 23% el precio de la vivienda, lo que complica la compra a capas amplias de la sociedad.
Sube la esperanza de vida en España, por primera vez alcanza los 84 años.
Solo Japón, Corea del Norte, Andorra y Suiza presentan cifras mejores. El País refleja en portada más datos del INE. En 2024 se registró el mínimo histórico de nacimientos.
ABC lo que destaca es que las mujeres viven 5 años más que los hombres, pero con peor salud.
De la portada del País, un último titular: el gobierno ofrece una subida salarial del 10% a los funcionarios hasta 2028.
Incluiría 3,5 millones de empleados públicos.
Los sindicatos han rechazado la oferta al considerarla insuficiente.
Y cerramos la revista de prensa con el retrato de Elizabeth Lederer, el Klim, que se ha vendido por 236 millones.
En La Vanguardia subrayan que esta es la segunda obra más cara de la historia.
Y en deportes, no nos saltamos la contra. Lo que pasa que es que son los deportes hoy los que nos nutren. Ya veréis, no os vayáis muy lejos, por favor. Porque de momento, Edgarita, actualidad deportiva, hoy debuta el equipo español en los cuartos de la Copa Davis.
Y lo hará, como ya sabemos, sin la presencia de Carlos Alcaraz, que es baja por lesión. Ya. A las 10 de la mañana se empezará a disputar la eliminatoria contra la República Checa, que no es nada fácil.
Es que son los favoritos, en realidad, del torneo, o sea, imagínate.
Nuestro equipo capitaneado por David Ferrer está formado por Jaume Munar, Pablo Carreño, Pedro Martínez y Marcel Granollers. Y David Ferrer hablaba del rival.
Es muy duro, es un equipo muy, muy completo, ¿sabes? Es un equipo que tiene 3 jugadores con mucha calidad tenística, tanto en individual como dobles. Entonces, claro, hablar ahora de Argentina, sí, no es por ir partido a partido, es que Chequia es una piedra dura. Yeah. Si me dijeras al revés, pues te diría, pues bueno, prefiero igual otro equipo que Chequia, ¿no? Pero como Chequia lo tenemos primero, vamos a ver cómo lo encaramos.
Duro y sobre esa superficie y demás. Bueno, en fútbol, el Real Madrid ha confirmado la baja de Eder Militao a través de un comunicado oficial.
El defensa brasileño, que se lesionó con su selección, estará de baja unas 2 semanas más o menos.
Y quien visitó anoche el larguero fue el ex azulgrana, ya casi ex futbolista, porque ha anunciado su retirada, Jordi Alba.
Sí, como siempre no se cayó ni una y también contestó a la pregunta del millón.
Ahí creo que es un grandísimo jugador, pero bueno, también hay otros grandes jugadores, ¿no? Frenkie de Jong, bueno, me dejaría mucho, ¿no? Pedri, sí. Gavi, bueno, creo que... Pero compararlo con Leo, no hay comparación con Leo. No podemos comparar a otro jugador, no solo
totalmente,
en este caso a los que estamos hablando, sino no tiene rival.
Hombre, claro, es que comparar todavía es demasiado prematuro, comparar a la niña mala con Leo Messi.
18 añitos.
Claro, Leo, supongo que estarás agradecido por las palabras de tu amigo Jordi Alba.
Sí, y emocionado.
Ya, lo transmite eso. ¿Hay algo que le quieras decir tú, que le quieras responder, agradecer a Jordi Alba?
Sí, gracias.
Joder, cómo se ha notado el sentimiento. Joder,
es de Burgos, de Burgos para arriba.
Es que lo ves y...
Oye, en fútbol femenino, derrota del Real Madrid en la Champions.
Ante un hueso el Arsenal, 2-1 para los londinenses con 2 goles de Alessia Russo. Qué buenísima, para Real Madrid, Marco Weir. Hoy es el turno del Barça, que juega en casa del Chelsea, partidazo. Y del Atlético Madrid, que lo hará con el Twente, líder de la Liga Holandesa.
En baloncesto, primer partido para Xavi Pascual como entrenador del Barça.
Sí, el primero ya en la Euroliga va a ser contra el Anadolu Efes, pero el técnico catalán sabe que no ha venido a tener un año de transición.
El Barcelona juega para ganar, no juega para simplemente estar ahí. Entonces nosotros vamos a estar en esa dirección. Y se lo he dicho a los chicos así, directamente a todos, en mi primera reunión con ellos el lunes. Estoy aquí no para construir algo para el año que viene. Estoy aquí porque este año pienso que podemos hacer cosas. Uh-huh. Y bien. Por eso estoy aquí.
Por eso está aquí, por eso está aquí.
A mí lo que más me gusta de este entrenador es su apellido, Pascual. Qué buena leche y mantequilla y postres, huevos, zumos. Y encima son de Aranda de Duero, tierra de vino y cordero. ¿De qué estábamos hablando?
¿De qué más estábamos hablando de deportes?
Bueno, estamos hablando de que también juega el Real Madrid, que recibe al Zalgiris, y mañana jugarán Baskonia y Valencia Basket.
Bueno, vaya cambio, ¿eh? Vaya cambio. Maialen Gomaechevarria, egunon.
Egunon, buenos días.
De relaciones a fútbol, a fútbol.
Sí, hoy salgo de mi zona de confort porque la ocasión lo merece.
¡Qué frase!
Sí, en el mundo del famoseo está de moda publicar biografías para tener un legado. Apuntan desde los políticos hasta los reggaetoneros, pasando por los futbolistas. Sergio Ramos lo hizo en formato de serie documental y Lewandowski pues lo ha hecho con un libro, Lewandowski el verdadero.
A los títulos de estos proyectos le suele faltar dale una vuelta, pero no se lo dice nadie y venga.
Sí, pero lo más polémico no ha sido el título ni de lejos. Según cuenta el autor polaco Sebastian Stasewski, creo que lo he dicho bien,
sí, perfectamente.
A finales de la temporada 23-24, el Barça le pidió a Lewandowski que dejara de marcar goles.
¿Cómo? A ver, ¿pero qué negocio es ese? Así poco van a ganar.
Pues todo lo contrario. Parece que los de Laporta querían ahorrarse 2,5 millones de euros con esta jugada.
¿Con esa jugada?
Un cuarto de palanco, de alguna manera, ¿eh?
¿Pero cómo se podían ahorrar eso?
Bueno, pues resulta que si el delantero polaco marcaba más de 25 goles en la liga, el club blaugrana presuntamente tendría que pagar esa cantidad extra al Bayern de Múnich por su fichaje.
Ya, pues estaba mirando aquí la estadística. Fue el pichichi en esa temporada, ¿sí?
Sí, pero cerró la temporada con 23 goles y sin marcar ningún tanto en los últimos dos partidos. Anda. Y claro, pues esto aviva la polémica.
Ya. Y avala, desde luego, esa teoría. Oye, ¿y si se trata de una estrategia de marketing quizá para vender más libros? ¿Qué?
Pues los compañeros del larguero han hablado con Stasewski, quien asegura que es una información contrastada con varias fuentes.
There was at least 5 persons. Those persons I know by name. And it was persons from
dice eso, que hasta 5 personas que él conoce por nombre le dijeron a Lewandowski que no marcara más goles cuando ya 23, que no marcara más goles, porque si no el Barça tenía que pagar más dinero.
Eso fue así.
Sí, yo hubiera marcado 6 o 7 goles más, pero no me dejaron.
No te dejaron.
Y encima la comida era una mierda, solo pasta y patatas, nada de carne y pescado. Me dijo Presi que teníamos que apretar cinturón.
Sí, bueno, cuenta el autor que la primera vez que escuchó la historia le causó casi tanta gracia como sorpresa le causó pues al delantero cuando se lo propusieron. Pero aún así asegura que ambos entendieron la petición, pues teniendo en cuenta que en aquel momento la situación económica del club pues era delicada.
Muy bien. Oye, ya que vaya día has elegido para salir de tu zona de confort, no te vayas. Quiero decir, en el doble sentido, es que hoy es el último día que está aquí Maialen Gomaechevarria con nosotros. Pero no te vayas, venga, al grabófono, móvelos.
¿En serio es el último día?
El último día.
Bueno, a ver, Roberto, a mí me gustaría que me saludaras así hoy.
Egunon, buenos días.
A ver, Maialen Gomaechevarria termina hoy sus prácticas en el Se Amanece. ¿Cómo vamos a reaccionar ante una situación que todavía no ha ocurrido? Joder, con la vasca, vale, no ha ocurrido aún, ¿vale? Pero espera un momento, pero es que literalmente te queda un cuarto de hora, chata. Pero siempre nos quedará su egunón sonriente y, por supuesto, el conocimiento que nos has trasladado en cada contraportada.
Y además está tomando Maialen, ¿eh? A la hora de elegir, de escoger los temas, yo creo que está haciendo una enciclopedia por fascículos que tiene que ver con cosas del amor, relaciones, más o menos. Hoy
se
vuelve,
está encasillando, ¿no? Un poco,
sí.
¿Eh?
Sí,
encasillada, pero por purita solidaridad con el equipo y con los oyentes. Que no se diga que no me estoy esforzando para que vuestra vida amorosa sea satisfactoria.
Sí.
Y sus reportajes musicales, qué buenos han sido, qué temazos, qué forma de hilar fino, pero la chica de las contraportadas sobre sus relaciones, al fin y al cabo. Renegó de aquella imagen y se rapó la cabeza como acto de rebeldía. No, Maialen, no te pongas así, que la música era increíble también y además tienes pelazo. Currante, espabilada y auténtica, pero sobre todo, es que ella es una persona, ella es muy humana. Que creo que ayer vine de bajón porque no bebí demasiado.
pluviosidad de agua durante el fin de semana. Ah. Estuve por Euskadi y estuve fijándome en las diferencias de tomar algo por allí y por aquí.
Bueno, confiamos en que nos invites a tomar algo por allí arriba y que esto no sea una despedida.
Sí, bueno, no sabemos si se acaba o si empieza. No, no.
Muy bien, esa es la actitud. Gracias por todo, Mayalen. Esta es tu casa.
A vosotros, a vosotros.
Le va a ir muy bien, te va a ir muy bien, Mayalen. Muchas gracias. Un aplauso, chicos.
Un aplauso.
Ha sido un placer absoluto.
Es la mejor.
Es que muy difícil ahora continuar.
Muy difícil, muy difícil.
Venga, va, hoy hay bastante contenido real.
Bueno,
va,
real.
Remontemos.
Real de la realeza, ¿eh? Sí. Porque este sábado hay comida familiar y parece que no es el planazo que le apetecería a muchos ahí en la zarzuela de los que van a estar allí sentados. Vamos, como nos pasa muchas veces, seamos sinceros, a todos en nuestras familias, como decía ayer Joaquín Prat.
En esa comida familiar, que al final no deja de ser una comida familiar como la de cualquiera de nuestras familias, cualquiera, salvando las distancias. Oye, esto que has escrito en las memorias sobre que yo soy fría y que no he cohesionado y distante y que no he cohesionado las relaciones familiares y que no me deja y que no te dejo que te lleves a las niñas al cine.
¿Qué quiere decir?
¿Tú crees de verdad que la reina Letizia no sabe lo que el rey piensa, lo que el rey Juan Carlos piensa de ella?
Ya. Pero le van a decir, oye, lo de las memorias te lo podías haber ahorrado, ¿sí o no?
No, no, es que yo creo que todo lo que se tenían que decir ya se han dicho.
Bueno, ya está todo.
No te creas, ¿eh? Todavía se me han quedado cosas en el tintero, pero mejor me lo guardo por mis nietas. Oye, igual lo cuento en Reconciliación 2, La Venganza.
A ver, es verdad que está la cosa pocha, ¿eh? Cuenta Pilar Eire que Letizia, cuando fue enterándose de lo que dice el emérito de ella en sus memorias, no daba crédito y que su primera reacción fue decirle a Felipe, ¿tú crees que me lo merezco? Respondo yo, ¿cómo se va a merecer nada malo alguien con este tono de voz y con esta dicción?
Pues así es. El dato por sí solo no significa demasiado. Es su almacenaje, su procesamiento, el análisis con rigor, lo que hace que adquiera valor.
Ay, ay.
Es lo que hace que adquiera valor. No se puede ser más repipi, con lo bien que nos hubiera ido con Eva Sanum de reina.
Bueno, pues gracias, Letizia, ¿eh? Decía que el dato adquiere valor con el análisis. Lo he analizado lo mejor que pude.
A ver.
Estas son palabras de ayer de la reina en un acto del BBVA sobre datos, pero para dato bueno, el que dio el rey Felipe sobre la reina. Os cuento un poco el contexto, ¿vale? Es en un premio de periodismo, hubo un concierto de música clásica, entonces ahí estaban los reyes y Miguel Ángel Aguilar, secretario del premio, reveló entre risas que un poquito antes del acto, cuando lo de la música clásica, la reina le había insistido en que estaría bien un poco actualizar la selección de música del concierto, abrirla a más estilos. Entonces, ¿qué pasó? Que llegó la hora del discurso y esto es lo que dijo el rey.
Permitidme una pequeña aclaración previa. Tengo que hacer de portavoz. A la reina le gusta la música clásica. También le gusta la variedad. Pero todos somos grandes aficionados y apasionados por Bach, así que bienvenido el que sea Bach. Y nada debemos tener contra la música militar en su contexto. Bueno, hechas esas aclaraciones, reconozcamos.
Ha molado el monólogo, ¿eh? Yo he escuchado unas buenas risas nada forzadas. Parecía que estaba en la chocita del loro.
Es verdad, ¿eh? Lo que se reía la gente cuando hacía la pausa el rey. Bueno, reconozcamos que cada vez está más campechano Felipe VI, aunque esta palabra está ya un poco manoseada.
Bueno, pues...
También os digo que al escuchar que el rey había hablado de música, yo pensaba que estaba opinando sobre el disco de Rosalía, pero no, ¿eh? Tampoco mencionó a la cantante gallega Esther Muñoz en el Congreso.
¿Qué dices?
Pero sí que habló de música y de Pedro Sánchez.
Lo único que sabe el señor Sánchez es que en el año 87, cuando tenía 15 años, fue al mejor concierto de su vida, el concierto de Guns N' Roses. Hombre, Guns N' Roses no vino a España hasta el 93. Si es que miente hasta cuando se hace el moderno.
Ya empezamos.
Hasta cuando hace el moderno. Mire, es un farsante.
Moderno farsante, presidente, le ha dicho.
Farsante no, sí, oiga, sí. Que tuve un lapsus. Quería decir que fui a ver a los Guns N' Roses, banda tributo a Guns N' Roses.
Claro. Bueno, y volviendo un momentito a la realeza y a la aristocracia, que es una peña bastante relacionada entre sí, por lo que sea, la baronesa Thyssen deja de ser baronesa porque renuncia a su parte suiza para adquirir la nacionalidad andorrana, por lo que sea, y esto le hace quedarse sin el apellido Thyssen-Bornemisza, ¿vale? Y sin el título de baronesa, pero...
¿Qué?
¿Qué más sabe el diablo por viejo?
¿Sabes cuál es el nombre de pila que se ha puesto Carmen? Carmen Thyssen, de nombre de pila.
¿De pila?
Por lo tanto,
como Mari Carmen, pero Carmen Thyssen.
Como Mari Carmen,
como Mari Carmen Thyssen.
Podrá seguir firmando en los documentos del museo como Carmen Thyssen, pero porque ha hecho este truco para que nadie se enterase. Pero nos hemos enterado.
Es impresionante la información que hoy nos traes en exclusiva.
Hombre, es impresionante que se ha puesto Carmen Thyssen de nombre de pila, ¿vale? Quien parecía que tenía la exclusiva de lo que estaba pasando, pero con la trama de corrupción del PP en Almería, es Juan y Medio, porque
¿sí?
Atención a la anécdota que le ocurrió cuando recogió allí un premio en Almería antes de ayer.
¿Un
o
día
sea,
antes?
Antes, un día antes de las detenciones.
Cuéntame. Se me ocurrió gastar una broma. Dije, muchísimas gracias a todos los que han venido,
a las autoridades, estén imputadas o no.
¡Hola! Madre mía, información privilegiada. No.
Esta es una broma que yo de vez en cuando la digo en casa por todos mis familiares que están imputados, lo digo con cierta. Al día siguiente la UCO intervino a la persona y se llevó a la persona, al presidente de la Diputación de Almería, que me impuso la medalla, una situación absolutamente rocambolesca y que ha hecho que tenga que contestar un montón de veces que yo no sabía nada, que fue una broma.
¿Lo vas a ver?
¿Qué vas a saber tú, hombre? Nada.
Inquietantes las dotes adivinatorias de Juan and the Middle, Juan y medio. ¿Cómo supo que iba a pasar lo que iba a pasar con la Diputación de Almería? Tal vez ayudó de la cartomancia, de una bola de cristal. Nunca lo sabremos.
Bueno, una pequeña mención a Almería la hizo ayer también Pedro Sánchez en el Congreso, cuando Feijóo quiso hacer pues la gracieta sobre la corrupción.
Oiga, le pregunto. A ver. Para sacar algo adelante, ¿hay que reservarle una mordida del 2% al Partido Socialista Obrero Español? Muchas gracias, señoría.
Tolerancia cero frente a la corrupción. No cero respuestas frente a la corrupción, que es lo que ustedes hacen cuando les afectan estos casos. No, mire Almería.
Mire Almería.
¿La ve? ¿La ve? Pues mírela. Mírela cara a cara, que es la primera.
Oye, la noticia de las últimas horas, la salida de prisión de Santos Cerdán.
Ay, qué susto, Roberto. Estaba yo viendo Telecinco.
¿Cómo que qué susto?
Que sí. Estaba viendo Telecinco y creí que salía de prisión, pero que se volvía para adentro.
El juez Leopoldo Puente lo pone en prisión, en libertad provisional. Pero con algunas medidas.
Medidas.
A esta chica le traicionó el subconsciente porque el señor Cerdán, donde debería estar, es en prisión provisional. Esto me ha recordado a una canción de Magnofe, pero ahora no me viene el nombre.
Bueno, todo el mundo pendiente de la salida de Cerdán toda la tarde. Todo el mundo, ¿vale?
Carrusel,
pero especialmente Cintora en malas lenguas.
Estamos en el momento en el que se espera que salga de prisión Santos Cerdán y aquí se ha dicho responsabilidad importante presuntamente de Cerdán.
Sí.
Máxima expectación en los aledaños de Soto del Real.
Ayer Zaida Cantera contó que a ella la advirtieron hace mucho ya sobre Cerdán.
Mucho cuidado, me dijeron, Zaida, una de las fuentes, te queremos mucho, ten cuidado con él. Digo, pero cuidado en qué sentido.
Y
me
dijeron, ¿todos?
Cuidado en el sentido en el que trinca. La palabra fue en el que trinca.
Y no se refería al gran grupo musical y humorístico catalán de los 80, La Trinca, sino a meter mano aquí y allá. A meter más mordidas que un vampiro, vaya.
Y en Más Vale Tarde quisieron recordar las veces que el entorno político, no la Paqui, sus compañeros de partido y de gobierno le pusieron por Cerdán la mano en el fuego.
Tengo una relación personal, complicidad y de amistad con el señor Santos Cerdán, por el que también pongo la mano en el fuego.
La vicepresidenta Montero.
¿Es una persona, para usted, honesta, pondría la mano en el fuego por él?
Sí,
con
toda claridad.
Traslado mi máxima confianza a Santos Cerdán.
Pues es un buen socialista, es un gran secretario de organización, es un extraordinario negociador, una persona que me ha acompañado desde siempre, tiene toda mi, en fin, confianza y es uno de mis más estrechos colaboradores.
Ay, más majo que las pesetas.
Sí, en el PSOE no dan abasto con tanto quemado, ¿eh? Seguro que se han agotado los tubos de Silverema.
pero la pregunta de la tarde era, ¿sale o no sale Santos Cerdán?
¿Qué pasa?
Estamos pendientes en cualquier momento de la salida en prisión de Santos Cerdán. Es la puerta de Soto del Real lo que están viendo sus monitores.
Vemos en nuestros monitores. Quizás se acaba de escuchar lo de la mano en el fuego Emiliano García Page, igual se lo acababa de Page cuando soltó ayer todo esto.
¿Puede pasar que te estén toreando tu núcleo duro?
Podría ser.
Tu núcleo más de confianza y no enterarte, puede pasar. Pero incluso eso tiene un análisis.
Claro.
Tiene un análisis. Pero
¿Qué?
Evidentemente,
¿qué análisis?
Nadie que se vea sorprendido por el comportamiento de alrededor puede decir que lo sabía. Porque entonces la consecuencia no es política. La consecuencia es penal.
Y con esto conste que no le estoy dando un palo al presidente ni a otros compañeros del partido, ¿eh? No vaya a ser que luego yo también tenga consecuencia penal.
Bueno, hablando de penal, ¿no seguirá Cintora esperando a que salga Cerdán?
Estamos pendientes de la salida. Ahí está el juez Castro. Permítame, magistrado, antes una opinión, Marta.
Sí.
La puerta de Soto del Real.
Jesús, la puerta de Soto del Real. Muchos periodistas, todos en realidad, ahí en las puertas de la cárcel de Soto del Real esperando estas declaraciones del protagonista, de Santos Cerdán.
Lo primero que quiero decir es que se están hablando muchas mentiras y hay muchas manipulaciones en cuanto a la interpretación que se hacen de los dos informes sobre mi persona. Yo confío que la verdad se imponga y que al final con esa verdad se haga justicia.
Sí, confiamos.
Y lo ha dicho aguantando la risa, lo cual tiene mucho mérito por consiguiente.
Pero eso significa que ya ha salido, menos mal, ¿eh? Puede respirar
Cintora.
María Espínola
Soto del Real, prisión, adelante.
Hace solo unos minutos que acaba de producirse esa imagen. Santos Cerdán en libertad.
Venga, y vamos a escuchar las palabras especiales de Cerdán para su entorno.
Quiero agradecer también a toda mi familia, a todos los amigos de toda la vida que me han apoyado y siguen apoyándome.
Vale, cuando dices a toda mi familia, que sepas, Cerdán, que es casi la nuestra, porque es que la Paqui, ya forma parte de todos nosotros, fue el nombre más repetido, más incluso que el tuyo.
A la Paqui la conocen todas las vendedoras del Corte Inglés.
Exacto. Que se lo pregunten a Paqui, ¿y cómo gastaba la tarjeta en el Corte Inglés?
La Paqui en el Corte Inglés con la Visa a todo trapo.
Verá, ¿recuerda este tuit, señor Bolaños? Es de Pedro Sánchez. Mi solidaridad con Santos Cerdán y su familia, con la Paqui.
Vale.
Ya les hablamos ayer de ella. Se trata de Francisca Muñoz Cano, pero todo el mundo la conoce como la Paqui o el terror del Corte Inglés.
Oye, ¿y lo mejor queda para el
hombre,
final?
Hombre, es tremendo, ¿vale? Es que si hay algo que destaca de la salida de Santos Cerdán de la cárcel, no es el traje ese que llevaba perfectamente planchado, tampoco su carpetica roja.
Hoy con los documentos, que habrá ahí, qué documentos.
Qué documentos, tampoco la ausencia de la Paqui. Destaca el trabajo del programa El Tiempo Justo.
¿Cómo El Tiempo Justo?
Sí, sí, la Paqui se dejaba la pasta en el Corte Inglés, pero no hacía lo mismo Santos Cerdán en la cárcel.
Las deudas en la cárcel, si no se pagan, catapum chimpum.
Catapum chimpum.
Bueno, este tío, pues a lo mejor se ha ido de rositas. La gente allí anda un poquito cabreada. Catapum, no tenía dinero, pues yo le dejé para que se comprase sus latitas de atún,
sus
maquinillas de afeitar y para que se comprara sus cosas de higiene. ¿Y? Yo se lo proporcioné. Hay a gente a la que le debe, pues eso, cerveza con limón, agua.
Cerveza con limón, agua.
El amigo Cerdán está acostumbrado a trincar en la obra pública o en la cárcel. No le hace asco a nada.
Y la declaración exclusiva de otro compañero de prisión, con datos concretos, de hecho con una cifra en concreto.
Me debe 12 euros.
12.
Que es una cantidad irrisoria, claro. 12 pavos para un tío que cobra una vez al mes, ¿vale? Pues no es plato de buen gusto. Santos, ¿te acuerdas de mí?
¿Sí?
¿Te acuerdas de los 12 pavos que me debes?
Y un cobra.
Ala, venga, págamelo, machote. Venga. Ya por principio no lo deba de hacer. ¿Pero qué te juegas a que si un día me falta dinero para el metro voy a pedírselo?
12 euros, ¿eh?
12 pavos en la trena no son ninguna broma, claro. ¿Eh? Eso te apaña una semana. Cerdán, paga lo que debes. Primer aviso.
Pero lo mejor de este trabajo es este otro detalle, ¿eh? Otra de las deudas de Cerdán.
Excompañero de prisión de Santos Cerdán. Conoció cómo fueron los días que compartió con él aquí en esa cárcel y nos habla de que puede que incluso se vaya de Soto del Real dejando algunas deudas en el economato.
Cuando entró a dos velas. Debe 63 cafés. Debe 63 cafés.
Igual está pagando los 63 cafés que debe y por eso tarda tanto en salir de prisión.
No, mil pesetas de whisky, no. 63 cafés debe.
Debe ser un enfermo del café como yo, que me tomo 10 o 12 cafés al día con dos latas de leche condensada. Y todavía no me ha dado un infarto. Eso sí, los cafés yo los pago, ¿eh? No como el Cerdán este.
A ver, periodismo, que tenemos más testimonios de las deudas de Santos Cerdán dentro de prisión.
Seguimos al Rojo Vivo, especial Santos Cerdán. Les iremos informando cada segundo del momento en el que salga de la prisión de Soto del Real. Pero antes, tenemos conexión con uno de los presos con los que coincidió, Ramón de Pitis. Muy buenas.
Hola, Ferreras. Oye, ¿dónde compras esas americanas negras? Tienen pinta de ser de medio duchi. Yo también soy un vanidoso como tú.
Ramón, tú eras amigo de Santos Cerdán, ¿verdad?
¿Qué coño, amigo? Le presté 12 euros y todavía estoy esperando que me los devuelva, es muy cabrón.
Un momento, Ramón, porque me parece que tenemos novedades en Soto del Real. ¿Está saliendo ya Santos Cerdán? Falsa alarma. Saludemos ya al periodista especializado en exclusivas Entre Dos Tierras. ¿Qué tal, amigo?
Muy bien, Antonio. He estado investigando y he podido averiguar que Santos Cerdán no solo le debe 12 euros a ese preso, sino que además...
Un momento, Entre Dos Tierras, que parece que ahora sí hay novedades en Soto del Real. ¿No? Vaya por Dios. Falsa alarma de nuevo. ¿Decías?
Decía que tras una investigación exhaustiva he podido averiguar...
Disculpa otra vez, porque creo que a la tercera va la vencida. ¿Está saliendo de prisión Santos Cerdán? ¿No? Pues nada, se está haciendo de rogar. Prosigue, Entre Dos Tierras.
A ver si me dejas. Bueno, pues que Santos Cerdán no solo debe esos 12 euros. Según mis fuentes, que no puedo revelar, también debe 63 cafés en el economato de la cárcel.
Eso es verdad. El tío estaba todo el día dándole al café, ¿eh? Le llamaban el Juan Valdés.
Disculpa, Ramón, porque ahora sí. Ahora parece que sí podemos ver a una persona en las inmediaciones de Soto del Real. Ay, no. Se trata de la Paqui con una bolsa del Corte Inglés. Habrá ido a pagar los cafés de su marido. Periodismo. Seguimos.
Are you walking?
Si amanece, nos vamos.
Pillado. Si nosotros tuviésemos que aplicar esta palabra del diccionario a una persona que está de plena actualidad, ¿quién aparecería en nuestro diccionario?
Lo veo negro, jodidamente negro. No me jodas. Me vendrá algún tonto en Tudela diciéndome que la sabía.
Una vez que le ven los...
Siempre está el típico imbécil. Esta me la sabía yo. Claro, claro. Subnormal.
Fueran pocas pilladas, el atestado policial revela que el aspecto externo de Cayetano presentaba síntomas de agotamiento.
Pues sí, me he tomado un par de copas, lo lógico.
Y que su halitosis alcohólica era muy fuerte de cerca.
El alcohol y el tabaco harán que tu aliento huela a sobaco.
¿Pillarán a Cayetano en algo más?
Nadie sabe.
Escuchamos toda España, creo.
Bueno, todos notamos que nuestros teléfonos móviles nos muestran un contenido concreto después de haber tenido una conversación con alguien.
¿Ocurrió lo mismo en Marte?
¿Esto significa que los móviles nos escuchan?
O sea, todo es tan increíble.
¿No te empiezas a ver los vídeos de los gatitos?
Que no son atrezo ni muñecos.
Ellos se enteran de que te gustan los vídeos de los gatitos.
Bueno, me acabas de poner los pelos de punta. No conocí este detalle.
Pisos que se venden a kilómetros de distancia y en pocas horas.
No huele un poco raro aquí.
Lo suelen sortear y no es fácil conseguir uno.
Para ganarme tendrás que matarme. Y para matarme tendrás que estar dispuesto a morir.
¿Qué dice Gilpolla?
De Rocky. Rocky 4, la película, la del ruso, coño.
Si amanece, nos vamos.
Hoy analizamos cada detalle de la venta del casoplón de los Javis.
Con Roberto Sánchez.
Con expertos del sector inmobiliario.
Qué mejor que invertir en vivienda a tipo fijo.
Solo en el tiempo justo.
A tipo fijo.
Exactamente.
Cadena SER.